Hola, buenas tardes, Antonio, bienvenido. Ahora te pongo cara, porque te he visto en los exámenes. Buenas tardes, Antonio. Sí. ¿Qué tal te fue? ¿Bien? ¿Estás contento con tu rendimiento en las pruebas? Me imagino que sí. Sí, yo creo que sí. Vale, pues estamos ahora en conocimiento etnográfico. Vamos a dar unos minutos por si se incorpora alguien más a partir de las 4 y comenzamos. Ya estamos grabando la sesión, Antonio. Cualquier cosa que quieras comentar y quieras que se comparta, con mucho gusto lo hacemos ahora en el chat, estos minutos previos que tenemos al inicio de la tutoría. Bien, pues son las 4 de la tarde y vamos a comenzar esta primera tutoría de la asignatura Conocimiento Etnográfico en Antropología Cognitiva y Simbólica. Me presento, soy Manuel Barea, profesor tutor en el Centro Asociado de Cádiz, y esta asignatura cuatrimestral es complemento y la parte final de haber cursado Antropología Cognitiva y Simbólica 1, y la segunda parte dedicada a cuerpo y espacio, que se cursa ahora en este segundo cuatrimestre. Esta asignatura está dividida en dos partes, si habéis leído ya la guía, en dos partes, una dedicada a antropología cognitiva y otra dedicada a simbólica. Nosotros vamos a tener tutoría cada martes de 4 a 5 de la tarde, y vamos a desarrollar todas las lecturas que nos propone el equipo docente, que son muy sugerentes. Y yo os invito a que en realidad las leáis. Yo creo, no sé si tendréis mucho tiempo o no, pero cualquiera de estos textos para mí tiene dos lecturas. Una primera, si tenéis tiempo, como el que lee un libro, un bestseller, una novela, ¿verdad? Enterarse de qué va. No con la mente prevista en el examen, no. Una primera lectura, digamos, llana, ¿verdad? Plana, neutra. Sin más pretensión que enterarse de qué va. Y una segunda, ya un poco más, digamos, crítica, ¿verdad? Mucho más selectiva, mucho más antropológica. Con lo cual, cualquiera de estos textos tiene dos lecturas en esta clave. Si tenéis tiempo, por supuesto, ¿verdad? La primera parte dedicada a cognitiva tenemos estos textos que leer. El de Lascaux y Johnson, Metáforas de la vida cotidiana, que vamos a desarrollar hoy. Este está disponible aquí en la biblioteca de la UNED para quien lo quiera tener en préstamo. El segundo será de Fernández McClintock, En el dominio del tropo. El tercero, Jack Woody, La domesticación del pensamiento salvaje. Y el cuarto, Beatriz Nates Cruz, La territorialización del conocimiento. Tenéis que elegir uno de estos textos para vuestra prueba presencial. ¿De acuerdo? La segunda parte, que está dedicada a antropología simbólica, tenemos que estudiar textos como Blacking es músico el hombre, en clave de antropología desde la música, o la música desde la perspectiva antropológica. Evan Pritchard, la teoría de la religión primitiva, muy interesante, como siempre Evan Pritchard. Víctor Tarre, la selva de los símbolos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el ritual. Finalmente, el reading de Cruces y Galán sobre temas de antropología contemporánea. Con lo cual, tenemos 8 textos, de los cuales, como sabéis, tenéis que elegir uno para cognitiva y uno para simbólica. Yo os recomendaría, de verdad, que leyeseis los 8 textos de manera neutra, de manera divulgativa y de manera antropológica. Y saquéis conclusiones porque pueden ser muy útiles para cuando elijáis el trabajo fin de grado. ¿De acuerdo? Sabéis que el examen es tipo test, todo esto está explicitado en la guía, ¿verdad? Tipo test. Y hay una PEC voluntaria, que yo os recomiendo que la hagáis. Porque cuando os ponéis en la tesitura de escribir una PEC, os ponéis en esa tesitura, pues os ponéis en el papel de vosotros como etnógrafos, como antropólogos, a la hora de crear un texto antropológico en el que empleéis terminología antropológica, bibliografía, autores, corrientes y escuelas y todo lo demás. Así que yo os invito a que participéis en la PEC. A mí me da igual, es voluntaria, ¿vale? Pero creo que desde el punto de vista de vuestra creatividad antropológica os viene muy bien. Os viene muy bien porque os ponéis ya en el camino de cuando tengáis que preparar el trabajo fin de grado, si hacéis un máster, el trabajo fin de máster, entrar en contacto con la bibliografía, con la expresión, con la creatividad y con la forma de escribir antropológicamente. ¿De acuerdo, Antonio? ¿Hasta ahí? Todo claro, ¿verdad? Bien, si me permites ahora, si me permites 5 minutos, voy a presentar un acto que tenemos aquí hoy en el centro, un acto de un seminario de literatura. Voy a presentar a la ponente y vuelvo en 5 minutos, ¿vale? A las 16:10 estoy aquí contigo, y si viene alguien que nos espere. Y ya comenzamos a hablar sobre metáforas de la vida cotidiana en particular. ¿Te parece? Te lo agradezco. Es que es un acto institucional y como director pues lo tengo que presentar. ¿Vale? Vuelvo a las 16:10. Ya estoy aquí, Antonio. ¿De acuerdo? Comenzamos la tutoría, estamos solos. ¿Vale? ¿Estás ahí? ¿Antonio? Bien, pues vamos a comenzar. Como decía, hoy vamos a ver la primera de las lecturas del bloque dedicado a antropología cognitiva. ¿De acuerdo? Como sabemos, tiene cuatro temas de lectura. El primero es este texto, Metáforas de la vida cotidiana, de Lakoff y Johnson. Antonio, no veo que estés ahí, no me respondes. Bien, este es un texto del año 2009. Este autor, a estos autores, quizás los conozcamos por dos asignaturas un poco transversales a esta que estamos estudiando. Por una parte, antropología cognitiva y simbólica, cuando hablamos de esquemas y modelos culturales, ¿verdad? Por ejemplo. Y por otra, en lingüística de antropología. Esas son dos asignaturas en las que quizás tengáis alguna referencia de estos autores. Y de esta obra, Metáfora de la vida cotidiana. Esta obra, pues, nos lleva a plantearnos y a reflexionar sobre el papel que juega la metáfora en el lenguaje cotidiano. Estamos acostumbrados a oír hablar de metáforas en la literatura, en la poesía, en la retórica. Pero quizás no hemos reflexionado sobre en qué sentido y cuánto está incrustada la metáfora en el lenguaje del día a día, en nuestra expresividad, en nuestra comunicación. Y muchas veces está implícita en lo que percibimos, cómo percibimos, sobre todo el lenguaje de la publicidad, cómo pensamos y cómo actuamos. Hasta el punto de que plantean Lakoff y Johnson que nuestro sistema conceptual es metafórico. La manera en que lo pensamos y expresamos también. Esto lo tenemos en la página 39 de esta obra, que os voy a leer. Dicen ellos, en la página 39, los conceptos mediante los que vivimos. Los conceptos que rigen nuestro pensamiento no son simplemente asuntos del intelecto. Rigen nuestro funcionamiento cotidiano, hasta los detalles más mundanos. Nuestros conceptos estructuran lo que percibimos, cómo nos movemos en el mundo, las maneras en las que nos relacionamos con otras personas. Así que nuestro sistema conceptual desempeña un papel central en la definición de nuestras realidades cotidianas. Si estamos en lo cierto al sugerir que nuestro sistema conceptual es en gran medida metafórico, la manera en que pensamos, lo que experimentamos y lo que hacemos cada día también es en gran medida cosa de metáforas. Esto ya implica que la metáfora está instalada en nuestro modelo y cómo nos relacionamos con el mundo exterior. Un ejemplo de ello es la discusión, un argumento, y cómo expresamos la discusión mediante la metáfora. En la página 40 lo tenemos. Una discusión es una guerra, metáfora. Tus afirmaciones son indefendibles, indefendibles. Defensa, en un concepto de afirmar, negar, defender, en clave de guerra, ¿verdad? Atacó todos los puntos débiles de mi argumento. Estamos argumentando y empleamos expresiones metafóricas. Atacó todos mis puntos débiles. Atacar. Y estamos en una mera discusión. Sus críticas dieron justo en el blanco. Dar en el blanco, ¿verdad? En el objetivo. Destruir su argumento. Fíjense. Deconstruir su argumento. Nunca le he vencido en una discusión. Una discusión es una guerra en que hay un vencedor y un perdedor. ¿No estás de acuerdo? Vale. Dispara. Fíjense qué presión. ¿No estás de acuerdo? Vale. Dispara. Es decir, argumenta. Argumenta, dispara. Si usas esa estrategia, te aniquilará. Una discusión, opto por una estrategia, pero alguien me dice que si uso esa estrategia, mi adversario en la guerra, me va a destruir. Estamos aquí ante ejemplos magníficos de cómo... Antonio, ¿estás ahí? Vale. De acuerdo. Entonces, estamos ante... Fíjense aquí la clave. Una discusión... Una sesión de argumentar, de esbozar puntos de vista, se puede convertir en clave metafórica en una guerra, en la que hay adversarios, vencedores, perdedores, estrategias, aniquilamiento, ¿verdad? Por lo tanto, de esto sacamos la conclusión de que la metáfora existe en el sistema conceptual de la persona. En el sistema conceptual, estamos hablando, por lo tanto, de modelos cognitivos. La metáfora existe en el sistema conceptual de la persona, modelos cognitivos, antes que la expresión lingüística. Están en la mente y luego la esbozamos lingüísticamente. Tenemos ejemplos en la página 42. La metáfora, dice en Lakoff y Johnson, página 42, la metáfora no es solamente una cuestión de lenguaje, de palabras. Ellos sostienen que, por el contrario, los procesos del pensamiento humano son en gran medida metafóricos. El pensamiento. Esto es lo que quieren ellos decir cuando afirman que el sistema conceptual humano está estructurado y se define de una manera metafórica. Las metáforas como expresiones son posibles, expresiones lingüísticas son posibles, porque esas metáforas ya están en el sistema conceptual de una persona, es anterior. Por lo tanto, cuando ellos hablan en estos libros, por ejemplo, en esta obra de una discusión, es una guerra, debe entenderse que metáfora significa concepto mental, metafórico, previo. Esto es interesante, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Se va comprendiendo esta matización de Johnson de que los sistemas conceptuales son previos a las expresiones lingüísticas? Lo interesante, los sistemas metafóricos, cognitivos, mentales, van por delante de lo que después expresamos lingüísticamente. Porque esa metáfora, esa asociación de ideas, está en la mente y posteriormente pasa a la expresión lingüística. Pero primero es mental, como sistema conceptual. Pero eso es aprendido. Evidentemente, aprendido en un contexto, es aprendido en un contexto cultural, de acuerdo. Pero es previo, es cognitivo, de acuerdo con un ambiente sociocultural en el que una persona se endocultura, de acuerdo. Pero es cognitivo. Aprendido y cognitivo. De alguna manera todo es aprendido, ¿verdad? Pero es cognitivo antes que lingüístico. Es lo que ellos ponen de manifiesto. Vamos ahora con metáforas usuales. Metáforas usuales que estamos, y es que estos autores, digamos, analizan. La primera es que una discusión es una guerra, metafóricamente. Lo hemos visto antes, el argumento. Otra metáfora usual, con validez quizás universal, el tiempo como recurso limitado. La metáfora del canal, muy interesante. La metáfora del canal, hacer llegar ideas, alcanzar razonamientos, poner en palabras, capturar ideas, llenar. La metáfora del canal, a través del cual se vehiculan ideas. Otras, metáforas orientacionales. Metáforas orientacionales. Lo tenemos en el capítulo 4, ¿vale? En la página 50. Metáforas orientacionales que tienen que ver con centro, periferia, orientaciones espaciales, arriba, abajo, dentro, fuera, delante, detrás, profundo, superficial, central, periférico. Tienen también que ver con feliz, que es estar arriba. ¿De acuerdo? Uno es feliz cuando está en lo alto y está hundido cuando está abajo, ¿verdad? Son también metáforas orientacionales. Feliz es arriba, triste es abajo. Muy consciente es arriba, inconsciente es abajo. Salud y vida normal es arriba, enfermedad y muerte es abajo, o depresión, ¿verdad? Es abajo. Tener control o fuerza, dominar la situación es arriba. Cuando uno está sujeto a jerarquías, pues posiblemente esté abajo. Todo lo positivo es arriba, todo lo negativo es abajo. Cuando yo controlo mi vida estoy arriba, cuando me la controlan estoy abajo. Estatus alto, estatus bajo, ¿vale? Virtud vacío, lleno vacío. Racional, emocional. En definitiva, hay unas conclusiones que están en las páginas 54-55. Están también las metáforas de recipiente. El cuerpo lleno, el cuerpo vacío, ¿verdad? Todo lo demás. Me encuentro lleno, me encuentro vacío, me encuentro pleno, ¿verdad? Todo esto lo tenéis en esta epígrafe, metáforas orientacionales, que son muy comunes, muy comunes. Las conclusiones están en la página 54, sobre todos estos ejemplos que hemos dado sobre la mayoría de los conceptos fundamentales de metáforas orientacionales. Feliz, salud, y todas estas dicotomías polares, ¿verdad? Polares, en los cuales nosotros muchas veces basamos nuestras expresiones, nuestras ideas, nuestros significados, nuestras expresiones lingüísticas como recipientes, ¿vale? En la página 58 de este libro nos habla Lakoff y Johnson de los fundamentos experienciales de las metáforas. Fundamentos experienciales. Esto es importante. Nosotros basamos las metáforas en nuestras propias experiencias. Por eso tú has dicho antes, todo esto es aprendido. Pues sí. Las metáforas en general, hay metáforas, la clave está en saber si las metáforas son universales o particulares. Esto que estás planteando es muy interesante, Antonio. ¿Las metáforas son universales? ¿Son particulares? Dependiendo de autores, algunos propugnan que hay algunas metáforas universales. sobre todo esto que está lleno, está vacío, está en lo alto, está en lo bajo, en cuanto a nuestro estado de ánimo. Algunas son universales. Y evidentemente son aprendidas en nuestras culturas. Tienen quizás una base particular, pero también pueden tener una base universal cognitiva, porque no olvidemos que desde el punto de vista mental y cognitivo la unidad psíquica de la humanidad nos une. Y muchas veces las experiencias vitales y humanas son universales, más allá de las culturas. Con lo cual, todo esto puede ser al mismo tiempo universal y en algunos aspectos particulares. ¿Vale? En el capítulo quinto esbozan estos autores el concepto de metáfora y coherencia cultural. Metáfora y coherencia cultural. Y esto está en la línea de lo que estás comentando. Entramos ya en cuestiones de relativismo cultural, como al final de la página 62. Fíjense, dice, no todas las culturas conceden prioridad a la orientación arriba-abajo, como hacemos nosotros en el mundo occidental. Existen culturas donde ese equilibrio, esa centralidad, el equilibrio y la centralidad es un papel mucho más importante que en nuestra cultura, el centro, o metáforas como activo-pasivo. Para nosotros activo es estar arriba, pasivo es estar abajo. Pero hay otras culturas que valoran más la pasividad. La pasividad es, digamos, el óptimo, ¿verdad? En clave un poco oriental, ¿verdad? La pasividad se valora más que la actividad. Con lo cual, muchas veces, estas metáforas entran en conflicto con el debate universal, el debate relativismo cultural, ¿verdad? Quizás no en todas las culturas ese concepto de arriba abajo sea compartido. O dentro fuera, o central periférico, activo pasivo. Cada una estima como más importante o más óptimo cualquiera de los otros dos polos. Lo que nosotros creemos arriba, para otros es abajo. Y para lo que una cultura es activo, para otra es pasivo. Con lo cual, esto es importante a la hora de valorar, en clave antropológica, estas orientaciones metafóricas. ¿Vale? Estas metáforas y coherencias culturales. En el capítulo sexto se dedican a desgranar las metáforas ontológicas, entre ellas las metáforas de recipiente, cuerpo como recipiente, o el campo visual. Por ejemplo, en la página 64 nos hablan de la inflación, es una entidad, baja, sube. Cuantificar, identificar aspectos, causas, metas, motivaciones. Metáforas ontológicas, como la metáfora del recipiente, que tenemos en la página 68, en relación con el campo visual. Estar dentro, estar fuera, estar en el centro, nada. Lleno, todo, me entró, me salió del cuerpo, me salió del alma, ¿verdad? Metáforas de recipiente. El capítulo 7 habla de las metáforas en el aspecto de la personificación. Personificación, ¿de acuerdo? Metáforas ontológicas. Su teoría me explicó. Este hecho habla. La vida me ha estafado. La inflación se está comiendo nuestras ganancias. Personificar cosas. Dar estatus de persona a cosas. ¿Vale? Esto es una figura muy típica de la literatura. La personificación o prosopopeya. Atribuir cualidades de persona a entes que no lo son. La inflación ha atacado. La inflación, una circunstancia, digamos, de la economía, ataca, toma carta de persona y ataca. ¿De acuerdo? Nuestro mayor enemigo es la inflación. El dólar ha sido destruido por la inflación. Ahora coge la palabra inflación y cómo está manejada por la literatura de la economía, y si se le da cuerpo, se crea una persona en la inflación, hasta el punto que genera desequilibrio. Y lo que hay en el fondo es que la inflación es una persona. La inflación es un adversario. La inflación es un enemigo. Y se le ha dado estatus de persona, ¿verdad? En el capítulo 8 nos habla de la metonimia, página 73. Es otra figura, otro tropo tomado de la literatura, ¿verdad? La metonimia, el todo o la parte por el todo. Hay ejemplos en la página 76. La parte por el todo. Hay muchos ejemplos, os invito a que lo leáis en la página 76, por ejemplo, ¿verdad? La parte por el todo, el producto por el producto, ¿verdad? Compró un Ford, ¿verdad? La marca hace ostentación del todo, el automóvil. Tiene un Picasso en su estudio, el nombre del autor por el cuadro. Odio leer a Heidegger, ¿verdad? El objeto usado por el usuario. El saxo tiene gripe. O sea, la persona que toca el saxo tiene gripe. Pero yo no digo Juan tiene gripe, sino el saxo, porque Juan toca el saxo. Así tenéis mucho. El objeto usado por el usuario. El controlador por lo controlado. Nixon bombardeó Hanoi. Nixon no. Estados Unidos bombardeó Hanoi. Pero quien administra la gestión, que es el presidente, es el Estado. Una institución por la gente responsable. El lugar por la institución. La Casa Blanca no dice nada. ¿Vale? El lugar, el edificio. Y se refiere al gobierno de los Estados Unidos. Y así sucesivamente. O el lugar por el acontecimiento. Pearl Harbor tiene todavía efectos sobre nuestra política internacional. Esto está en clave estadounidense, ¿verdad? El acontecimiento de Estados Unidos de Pearl Harbor, el lugar, aún tiene efectos en su programa político internacional. Digamos, le dejó huella. Watergate cambió a nuestros políticos. Lo que sucedió con el affair Watergate cambió el modo de hacer política en los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Todo esto es interesante porque son maneras en las que concebimos nuestra manera de expresarnos. Y están en base a la experiencia, a lo aprendido. Por lo tanto, muchas de estas metáforas son plenamente particulares. Sobre todo esta de los Estados Unidos. Esta de Pearl Harbor o de Watergate, por ejemplo, nada más que tienen validez en Estados Unidos. Por lo tanto, son metáforas particulares. Del relativismo cultural. El capítulo 9 nos habla de desafíos a la coherencia metafórica. Interesante. Porque las metáforas y las metonimias no son arbitrarias. Forman parte de sistemas coherentes, en base a los cuales nosotros estructuramos nuestra experiencia. ¿De acuerdo? Véanlo, sin más, estas coherencias metafóricas en la estructura del viaje. El viaje. Una metáfora quizás universal, ¿verdad? La vida como viaje. El viaje en el tiempo. Luego tenéis ejemplos adicionales en el capítulo 10. Metáforas estructurales en el capítulo 13. Les invito a que lo lean. Metáforas estructurales. Porque forman parte del léxico diario para intimidar, amenazar, para expresar la autoridad, ¿eh? Para halagar. Metáforas estructurales, muy incrustadas en modelos relativos del relativismo cultural, quizá un poco más, menos universales. Bien, y luego este texto abunda también ya al final en conceptos de verdad, de filosofía, de objetivismo, subjetivismo y experiencialismo. Lo que no cabe duda es que la metáfora revela nuestras limitaciones del mito del objetivismo, porque entran muchas veces en conflicto con la plena objetividad de todo, porque muchas de ellas son relativistas. Muchas de ellas son circunscritas a determinadas culturas. Bien, un poco este es la orientación de este texto Metáforas de la vida cotidiana de Lakoff y Johnson. Como digo, si me estás escuchando, Antonio, este libro lo tienes disponible aquí en la biblioteca del centro, ¿de acuerdo? Objeto de préstamo. Vale, pues, ya lo tienes disponible a partir de esta misma tarde y lo puedes sacar por si quieres orientar por aquí un poco tu lectura. Ten en cuenta que vamos a leer a Fernández MacClintock en el dominio del tropo, Goody, la investigación del pensamiento salvaje y las ¿vale? Pero este texto, pues hay mucha gente que lo elige como lectura, le interesa más, le interesa más este texto que otros que proponen el equipo docente. La mayoría de los alumnos que yo he tenido en esta asignatura han optado por este libro, porque es muy, muy antropológico en el sentido de cómo orientamos nuestras visiones de la vida, ¿verdad? Y cómo las expresamos también. Pero bueno, aunque lo quieras comprar, tenlo ahí. Sabes que lo puedes comprar muchas veces, te lo digo porque lo comparto todos los años. Hay portales en los que estos libros están a 5 euros, muy barato. Uno de ellos es Todo Colección. El portal Todo Colección, entras y miras libros así de este tipo de antropología que ya no están en bestseller y están a precios de saldo. Este y cualquiera que te quieras plantear de antropología, entras en Todo Colección. Encuentra de todo a precios de saldo. Irrisorio muchas veces. Están. Sí, sí, por supuesto. Este mismo. Este mismo lo puedes encontrar. Entra en Todo Colección y mira. Cualquiera de los textos estos que estamos aquí planteando están en el mercado de ocasión a unos precios irrisorios. Además son ediciones que ya no se van a volver a editar. Muchas de ellas, ni mucho menos, ¿no? Con lo cual, obtenerlo, si te gusta, pues vas a tener muchas veces en cuenta hasta primeras ediciones. Y a mí me ha sucedido, ¿no? He encontrado primeras ediciones de magníficos libros a unos precios de saldo. De literatura, de poesía, de antropología, de lo que quieras. ¿De acuerdo, Antonio? Bien, pues si tienes alguna cosa que quieras comentar, estamos a tiempo, tenemos tiempo. Nos vamos a volver a ver el martes próximo, ¿no? Porque ahora tenemos un salto, ¿eh? Tenemos un salto porque el martes próximo no es activo en el centro, la semana de carnavales. Al siguiente, el 28, es fiesta de Andalucía, y ya saltamos al 7 de marzo. No obstante, yo os voy a enviar la semana próxima, la segunda lectura de Fernández MacClintock, grabada. ¿Vale? Para que la tengas. Y volvemos a vernos con Jack Goody. Cuando tengamos próxima tutoría, el 7 de marzo, hablaremos de Jack Goody, la domesticación del pensamiento salvaje. ¿De acuerdo? Con lo cual, Fernández MacClintock, te mando la grabación y la tendréis. Y nosotros volvemos a tener tutoría y analizaremos el texto de Jack Goody, la domesticación del pensamiento salvaje, el 7 de marzo. ¿Vale? Después, el 14, hablaremos de Beatriz Nate, la territorialización del conocimiento, con lo cual el 14 de marzo hemos terminado el primer bloque de lecturas obligatorias. Y iremos perfectamente para tratar las 8 lecturas que propone el equipo docente. Así que vamos bien. ¿De acuerdo, Antonio? No, no es necesario leerlas todas. Tenéis que elegir la que queráis. Pero yo, teniendo en cuenta que cualquiera puede tener una orientación distinta, las voy a tratar todas. No tienes que comprar todas. Tal lo que quieras, vamos. Elige las que te sean de interés y si no las consultas. No tienes que comprar, puedes consultar. Están todas aquí en la biblioteca del centro y las puedes obtener en préstamo. Y ya, si alguna te gusta de manera especial, pues las compras. ¿Vale? Gracias, Antonio, por acudir a la cita y nos vemos dentro de 3 semanas, ¿eh? El 7 de marzo. A ti. Voy a cerrar, Antonio. Buenas tardes.